es que claro, la semana pasada, el viernes justamente, la Seguridad Social emitió un comunicado en el que se establecían un poco las reglas de qué ocurre si alguno de nosotros resulta infectado por este virus. Y queremos aclararlo con José Antonio Lucena, que es abogado laboralista de UGT en Madrid. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, la Seguridad Social considera que sería una baja médica por enfermedad común, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente lo que ha hecho la Seguridad Social con este criterio 2/2020 es una ficción. Es decir, lo que ha venido a realizar es considerar como una situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común los periodos de aislamiento a los cuales se puede llegar a someter las personas trabajadoras en esta situación donde todavía no se ha diagnosticado que pueda existir o pueda estar infectado por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es como se le conoce científicamente, y que de alguna manera vamos a estar pendientes, está bajo la pendencia de ese diagnóstico, ya sea positivo o ya sea negativo. Con lo cual, el periodo hay que aclarar y hay que dejar que muy sí. claro que la fisión de la consideración de situación de incapacidad temporal viene referida única y exclusivamente al periodo de aislamiento preventivo.
Ah, correcto. Y una vez, si el resultado es positivo, ¿qué ocurre?
Pues si el resultado es positivo, habrá que diferenciar si esa infección lo ha sido como consecuencia de una actuación que sea en la vida normal, común, diaria del trabajador, en cuyo caso sería enfermedad común, pero también tendremos que tener en cuenta que es posible que haya profesionales sí. que se contagien claro. como consecuencia de la realización de su prestación laboral, en cuyo caso entiendo desde un punto de vista jurídico, y esto es una opinión personal y profesional mía, que la calificación de la contingencia tendría que ser otra. Tendría bueno, que ser la de profesional, claro, no la de común.
No, y además es que hay que tener presente, por los casos que hemos conocido, que ya no, por supuesto, el personal vinculado con el mundo de la salud, que está expuesto a los pacientes contagiados, sino que incluso recuerdo que uno de los pacientes de Sevilla se dice que había contraído el virus en una especie de convención de trabajo que se había celebrado en Málaga, con lo cual estaríamos en ese supuesto claro. que nos indicas, ¿no?
Claro, porque existe la presunción legal de que cuando se produce ese daño al trabajador en tiempo y en lugar de trabajo, es un accidente de trabajo. Lo mismo ocurriría en este caso, no con una enfermedad profesional, porque para ello requeriría una calificación jurídico-técnica que está en la Ley General de la Seguridad Social, pero sí una similitud cuando dicha infección ha sido contraída como consecuencia, hay una relación causa-efecto de la prestación laboral. Entonces, esa calificación tendría que ir por la contingencia profesional de accidente de trabajo. Bueno, porque enfermedad profesional no está definida como tal en el listado de enfermedades profesionales.
Y ahora llega la siguiente pregunta, José Antonio, porque nos haces esas dos distinciones y seguro que muchos oyentes se estarán preguntando, ¿y qué diferencia hay? Porque, claro,
importantísima de cara a la prestación de incapacidad temporal. Lo que nos dice este criterio 2 de 2020 es que, efectivamente, durante ese periodo en el cual las personas trabajadoras se encuentren en situación de aislamiento preventivo, van a ser declaradas en situación de incapacidad laboral transitoria, lo que conocemos técnicamente como incapacidad temporal o IT, bajo la contingencia común, es decir, no profesional. Esto significa que la prestación va a estar regulada por la propia, por lo que establece la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y qué nos dice a grandes rasgos la Ley General de la Seguridad Social que va a cobrar un trabajador en esta situación de incapacidad temporal por contingencia común? Los tres primeros días están exentos de cualquier cobro. Del cuarto día en la cual se encuentre ese trabajador en situación de incapacidad temporal hasta el vigésimo día, va a cobrar el 60% de la base reguladora del mes anterior a esta fisión legal de la baja, y a partir del vigésimo primer día inclusive pasaría al 75% de esa base reguladora.
Correcto.
¿Cuál sería la prestación en una situación de contingencia profesional? Pues sería el 75% de la base reguladora desde el primer día de la baja. No habría un descuento inferior al 75%, y es que además los tres primeros días también estarían subsidiados.
Correcto.
Pero claro, hay algo más. Imaginemos que este virus ocasiona un daño mayor, una invalidez o incluso la muerte. Las prestaciones derivadas de la calificación de la profesionalidad del daño derivan también en que esas prestaciones, muerte o supervivencia, por ejemplo, sean conforme a bases reguladoras de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, con lo cual serían mucho mayores.
Claro.
Aquí el criterio que nos da el 2020 es incapacidad temporal sobre la consideración de enfermedad común y cobro como tal enfermedad común.
Yeah.
Con lo cual hemos visto que ya no es el 100% de nuestro salario.
Claro,
además,
por tanto, perdona, José Antonio, un segundito para que lo aclaremos. La consecuencia es que si es una enfermedad común, los tres primeros días no vamos a cobrar, el resto vamos a cobrar un porcentaje menor,
un
sobre todo en lugar del 75, ¿no?
Efectivamente, hasta el vigésimo día inclusive y a partir del vigésimo primero. Claro, esto también habría que ver los convenios colectivos de cada trabajador,
sí.
Porque como sabemos hay muchos convenios que mejoran la situación de incapacidad temporal y hay complementos o mejoras sociales a esa situación. Entonces, va a dar lugar que las empresas incluso tengan que llegar a completar esa prestación de incapacidad temporal por la contingencia común con mejoras sociales. Por ejemplo, complemento hasta el 100% del salario real o complemento hasta el 100% de la base de cotización. Eso, claro, va a implicar que las empresas tendrían que asumir ese complemento como mejora social, evidentemente.
De cualquier manera, yo por lo que interpreto de tus palabras, José Antonio, al final puede acabar todo esto en los tribunales, ¿no?
Habrá supuestos en los que efectivamente muchas veces se cuestione, sobre todo una vez que pasamos del periodo de aislamiento, porque lo que ha hecho, repito, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, es crear esa ficción jurídica, es decir, mire, aquí no tenemos una regulación específica para este caso, vamos a crear esta ficción. ¿Periodo de aislamiento preventivo sufrido por las personas trabajadoras? Lo consideramos como incapacidad temporal por la contingencia de enfermedad común. Hay un dato también importante, ojo, porque para poder cobrar este periodo de situación de incapacidad temporal, esta ficción legal que estamos diciendo, tengo que reunir los requisitos para que dicho periodo de incapacidad temporal esté subsidiado. Es decir, tener 180, estar de alta o asimilado en el alta, al alta, y tener además 180 días de cotización en los últimos 5 años, sumar 180 días. Con lo cual se puede dar el caso en que un trabajador que no tenga esa carencia específica de los 180 días se sitúe en periodo de aislamiento preventivo a la espera de diagnóstico definitivo y no llegue a cobrar la prestación porque no tenga, por ejemplo, la carencia específica de 180 días. En los últimos 5 años. Luego, esto puede crear situaciones también un poco insatisfactorias desde el punto de vista del trabajador.
Y luego una pregunta de perogrullo, pero que yo creo que es importante. Ese periodo en el que tenemos que estar de aislamiento, lo digo porque hay ciudadanos que están teniendo un periodo de aislamiento voluntario, es decir, que ellos consideran que han estado cerca, digamos, de uno de los lugares de contagio del coronavirus y dicen, pues yo preventivamente me mantengo 14 días en casa aislado por lo que pueda suceder, ¿no? En este caso, para que la baja se tramite como tal, tendremos que tener un visto bueno de un médico, me imagino.
Por supuesto, acudir como cualquier otra situación normal. El médico, nuestro médico de cabecera, conoce ya esta instrucción, este criterio, y efectivamente, si se acredita la situación de aislamiento, pues tendrá que elaborar la oportuna baja del trabajador.
De acuerdo.
Es decir, que la tramitación va a ser como si realmente estuviéramos impedidos temporalmente para el trabajo por una gripe.
Claro.
Lo que pasa es que aquí no hay diagnóstico, ni positivo ni negativo.
Claro.
Es periodo de aislamiento. Hay que dejarlo claro. El criterio que ha dictado la Dirección General de Ordenación es relativo al periodo de aislamiento. Luego, la calificación definitiva puede verse ya regulada por la norma correspondiente.
Perfecto.
Si fue ese contagio profesional, no lo fue así. Pero bueno, efectivamente. Lo que también hay que dejar muy claro es que los trabajadores, en relación a lo que tú me dices, de que voluntariamente se pongan en situación de cuarentena, no admitan de cara a las empresas que la empresa trate de compensar estos días de aislamiento con vacaciones o con, de alguna manera, situaciones de periodos sin sueldo o permisos sin sueldos, porque está regulado. La ley ya lo regula y da ese amparo a la persona que se aísla preventivamente a la espera de un resultado definitivo sobre si está contagiado por el coronavirus o no.
Perfecto. Pues José Antonio Lucena, te volveremos a llamar en el momento que surjan nuevas dudas, que me imagino que a lo largo de las próximas semanas sin duda las habrá. Así que te volveremos a llamar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un placer.
Y luego tenemos la otra parte, que es que estamos escuchando recomendaciones para prevenir de alguna manera el contagio y queremos saber si los centros de trabajo están sometidos a esa misma consideración. Y por eso nos hemos puesto en comunicación con María Luisa Cáceres, que es especialista en salud del trabajo y miembro del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
En primer lugar...
Bueno, hacerte una aclaración, en primer lugar.
Dime.
Soy especialista en medicina del trabajo, ¿vale? En medicina del trabajo.
Ah, en medicina del trabajo, perfecto. Mm-hmm. Pues comentarte, en primer lugar, ¿los centros de trabajo son lugares propicios o no para el contagio de un virus de estas características?
A ver, ni más ni menos que la población general, siempre que se trate de un trabajo, no de trabajo en ámbito sanitario, que pueden tener una exposición especial si están en tratamiento con trabajadores infectados con trabajadores infectados. Entonces, por un lado está el ámbito sanitario, sí. Y por otro estaría cualquier otro puesto de trabajo, donde el riesgo de poder contagiarse por el virus o el riesgo del trabajador sería exactamente igual que el de la población general. Estos dos grandes bloques, en principio.
Con lo cual, las medidas no variarían sobre lo que nos han comentado, ¿no?, en el ámbito general.
Siempre que hablemos en el ámbito laboral general, las medidas habría que llevar a cabo todas las medidas indicadas por el Ministerio, que se actualizan periódicamente, y lo único que efectivamente los médicos del trabajo, que en este ámbito tienen un papel importante dentro de la empresa, la vigilancia de la salud y sobre todo salud laboral y el departamento, el servicio de prevención de riesgos laborales, valorando los riesgos que pueda tener cada trabajador en cada puesto y dependiendo del ámbito de la actividad de la empresa o del trabajo en concreto que se esté realizando, hay que hacer una valoración del riesgo que tiene. Si hay algún riesgo determinado por el cual ese trabajador pueda estar más expuesto, por ejemplo, en algunas empresas que tienen que realizar viajes al extranjero, aunque se está recomendando que las zonas rojas no se visiten, pero hay veces que por algunos trabajos no hay más remedio. Entonces, es el servicio de prevención y sobre todo salud laboral y los médicos del trabajo los que tienen que hacer un estudio de los riesgos y en base a ese riesgo proponer los protocolos o las medidas preventivas adecuadas añadidas a las que ya cubren a toda la población general.
Es decir, que, por tanto, si trabajamos para una empresa, nos podemos interesar, ¿no?, a través de los profesionales médicos de la propia empresa o el servicio de prevención de riesgos laborales, sobre qué tipo de protocolo sería, en nuestro caso, el adecuado.
Sí, la mayoría de las empresas yo creo que ya ya llevamos un recorrido desde el inicio del conocimiento del COVID-19 y la mayoría de las empresas ya sus servicios de prevención y los servicios de salud laboral ya están puestos alerta y han hecho sus trabajos y sus tareas, ¿no?, y han hecho sus deberes, con lo cual la mayoría ya deben tener protocolos establecidos, siempre respetando las recomendaciones del Ministerio. Uh-huh. En todo caso, hay que distinguir las empresas que tienen un servicio de prevención propio, que también pueden tener servicio de prevención propio con su propio salud laboral, o los servicios de prevención ajenos. empresas que no tienen sus propios servicios de prevención al trabajo y tienen unos servicios de prevención ajenos que les vigilan su salud. En esos casos, no me cabe la menor duda, tanto en los servicios de prevención ajenos como en la mayoría de los servicios de prevención propio, que ya están observadas las medidas oportunas para implantar, para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y todas las medidas preventivas y los protocolos para prevenir el contagio.
De cualquier manera, el trabajo es un lugar en el que ya cualquier persona casi que estornude o que tosa se convierte en una sospechoso.
Bueno, es que, vamos a ver, lo que es cierto es que siempre, no solo ahora con el coronavirus, también cuando viene la etapa de gripe, que son las empresas, lo sabemos muy bien, pues las mismas medidas hay que tenerlas en consideración. Y con respecto a lo que me dices de que pueda ser un caso sospechoso, pues siempre informar. Primero, tranquilizar a la población, dar las recomendaciones de lavado de manos, que es fundamental, y tranquilizar a la población y, desde luego, no estigmatizar a nadie socialmente, a un compañero que tengas al lado porque esté tosiendo, porque además o estornude, porque es que además estamos en periodo coincidente con gripe y con catarro, con lo cual no es extraño que cualquier trabajador en una oficina pueda estornudar al compañero del lado y es porque tiene simplemente un catarro. No hay que alarmarse. Simplemente, si alguien tiene una duda, pues lo pregunta, porque la persona que ya esté afectada por algún catarro, si tiene fiebre, ya hay unas medidas generales que conoce prácticamente toda la población, o debería, para ponerse en contacto con los servicios sanitarios públicos que le van a hacer la recomendación adecuada, con lo cual es muy probable que esa persona ya no esté en el trabajo porque se le ha indicado o bien un tratamiento, o bien una baja, o bien un periodo de vigilancia por cuarentena, ¿no? Entonces, no tener miedo a que el compañero de al lado estornude, por Dios, porque es que estamos en periodo de gripe, en periodo de catarro. Además, claro, es que se puede estornudar porque el ambiente esté seco por miles de cosas.
Claro.
No estigmatizar, llamar a la calma, a un buen lavado de manos, a seguir las instrucciones y las indicaciones que nos está avisando o informando el Ministerio constantemente, y luego efectivamente ya la parte de médicos del trabajo, de salud laboral y prevención en cada empresa, tanto sea servicio de prevención propio como servicio de prevención ajeno, harán los protocolos adecuados que se implantarán en cada empresa dependiendo de las características.
Y lo de las mascarillas, olvidarnos, ¿no?
No, vamos a ver, las mascarillas está dicho ya en muchos foros y efectivamente hay que llamar a la calma a la población, porque puede haber una escasez de mascarillas que impidan que las personas que realmente lo necesitan, que están enfermas de la población general, las puedan tener. La mascarilla es, básicamente la tendría que llevar la persona que ya está infectada, que ya lo conoce, y después, pues por indicación de sus médicos, las personas que con determinados son más susceptibles y pudieran estar en un ámbito hospitalario. Pero básicamente es las personas que están infectadas y luego los trabajadores sanitarios que tienen que atender a personas infectadas por el COVID-19. La población general no sirve de nada que ponga mascarillas, porque además es que si te pones y te quitas las mascarillas sin tener las suficientes medidas higiénicas y las suficientes indicaciones de lavado de manos, puedes estar pasando los virus de un lado a otro. Entonces, creo que esto ya se ha quedado claro por todos los medios, prensa, televisión y clarísimamente por el Ministerio, incluso farmacéuticos, enfermeras, médicos. No, la población general no tiene necesidad de utilizar mascarillas.
Vale.
Sí, es para los enfermos que estén contagiados, para los profesionales sanitarios que tengan que trabajar con ellos o determinados enfermos susceptibles por sus características personales, enfermedades crónicas o por inmunodeprimidos, que ya sus médicos lo indican.
Perfecto. Pues María Luisa Cáceres, lo mismo que con nuestro anterior
de
invitado.
Cáceres. El apellido es María Luisa de Cáceres.
De Cáceres, perfecto.
Muchísimas gracias, Javier.
A
un
ti
saludo.
Por atendernos.
Y sobre todo tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad y buen lavado de manos.
Eso es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.